Les invitamos a compartir con nosotros este tiempo de radio dedicado a didáctica con los profesores Ana Sacristán de la UNED y Xurxo Torres de la Universidad de A Coruña. Nos acercan a los problemas de la convivencia en el aula con la perspectiva de la experiencia en el trabajo con profesores y estudiantes. Una de las últimas publicaciones del profesor Xurxo Torres se centra precisamente en el análisis de la desmotivación del profesorado. Vamos a escucharles.
Hola, buenos días a todos, a todas, madrugadores, porque a estas horas agradecemos muchísimo que alguien esté ahí detrás escuchándonos. Bueno, vamos a hablar una vez más de educación. Les presento al profesor Xurxo Torres, catedrático de didáctica de la Universidad de La Coruña. Nos acompaña una vez más. Hace un año justo que estuvimos hablando ante estos mismos micrófonos del tema del profesorado, de los conflictos que tienen lugar en las clases. Preocupa a muchísima gente y nos parece que no es en absoluto baladí volver a traer el tema, presentarlo de nuevo ante nuestra audiencia y darle otra vuelta, porque sigue todos los días en los periódicos y desde luego sigue siendo un motivo de preocupación para muchísima gente. Buenos días, Xurxo.
Buenos días.
Gracias.
Nada, encantado.
Además, eres particularmente pertinente para hablar de estos temas porque te has preocupado toda la vida. Tú eres una persona que no se ha encerrado en su torre, digamos, profesoral. Siempre has sido un catedrático a pie de obra. En fin, tampoco es tan común, ¿no? Sabes bastante bien y de primera mano lo que ocurre en las clases y además escribes sobre ello, porque el último libro que has sacado se llama justamente así, La desmotivación del profesorado, ¿verdad?
Así es, sí, sí.
Muy bien, entonces, si te parece, mira, acaba de salir en un periódico, lo conoces muy bien, lo digo para nuestros oyentes, de difusión nacional, El País, el domingo 21 de enero, un artículo muy largo sobre, se llama así, la indisciplina en clase. Si te parece, para empezar, te leo una frase textual en relación con los problemas que pueden generar los alumnos en clase. Mira, dice, un adolescente interrumpe constantemente la clase durante más de media hora. Cuando el profesor, fuera de sus casillas, explota, los amigos del alumno graban con un teléfono móvil su furia. Las risotadas se oyen en los pasillos. Aclaran que es un caso real. ¿Cómo valoras este tipo de situaciones, Xurxo?
Hombre, yo creo que son situaciones que hay que procurar que no sucedan nunca, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que hay que analizar qué está pasando en este sentido, ¿no? E incluso recuperar la memoria, ¿no? Porque da la sensación, y yo lo noto continuamente cuando te reúnes con el profesorado, de que a medida que vamos teniendo años vamos perdiendo la memoria. O nos vamos quedando, como se dice siempre, ¿no?, en psicología, con lo bueno, con los recuerdos agradables, y vamos como olvidando los malos. Porque yo lo que yo digo es, ¿qué pasa? ¿Que antes la gente se comportaba bien en las aulas? Que si uno mira la historia de la educación y va viendo lo que acontecía en las clases, lo que podríamos escribir, por ejemplo, solo recordando las técnicas que había de castigo y los instrumentos de castigo, nos está diciendo que bueno, que parece que los estudiantes tienen tendencia a comportarse siempre mal en las aulas, ¿no?
Sí, pero discúlpame, es que antes, si yo no recuerdo mal, las víctimas eran los alumnos a manos de los profesores, y ahora parece que el discurso es el que los profesores son las víctimas. O sea, la queja del profesorado es unánime, sobre todo en secundaria.
Sí, sí, porque el problema es que antes ese tipo de alumnado ya los expulsaban fuera. Y ahora ese tipo de alumnado continúa dentro. Y no solo continúa, sino que la situación cambió. Quiero decir, antes era la palabra democracia no existía, y incluso en los países donde existía la palabra democracia, a nivel del sistema educativo, existía como una palabra formal, no tenía contenido real dentro del aula. Quiero decir, el sistema educativo estaba basado en modelos muy, muy autoritarios, donde había una persona que sabía y una persona que imponía su autoridad, pero su autoridad no era su autoridad moral o su autoridad intelectual, sino que era el poder que le daba el papelito por el que le daban el puesto de profesor o de profesora. Entonces, esa situación cambió. Hoy vivimos en el siglo XXI y el siglo XX fue el siglo de los derechos. Fue el siglo donde se conquistaron todos los colectivos sociales, conquistaron sus derechos. Las personas, los pueblos, las lenguas, las mujeres, todo. O sea, cada colectivo que tenía algún problema consiguió que, de alguna forma, las legislaciones internacionales avalasen que tenía derecho a cosas que le estaban negadas o que le estaban prohibidas. Y el último colectivo, como tal colectivo, que consiguió sus derechos fue la infancia. Es decir, la Convención de la Infancia de 1989, fíjate, hace dos días, le otorga unos derechos pues que a este colectivo hasta ese momento no tenía reconocidos, como es el derecho a la libertad de opinión, de expresión, de asociación, etcétera.
Ya, totalmente de acuerdo, porque por supuesto, o sea, el respeto de los derechos que empezó en el siglo pasado y continúa en el nuestro, completamente de acuerdo sobre los modelos educativos autoritarios a los que te estás refiriendo, pero es verdad también, tú mismo lo dices, que una parte importante del profesorado se encuentra desconcertado.
Totalmente, totalmente, porque es que ese profesorado yo creo que tampoco tuvo los apoyos por parte de la administración para tener una formación y, sobre todo, formas de actualización de su propia formación que le permitiesen ir comprendiendo lo que iba pasando día a día, que hiciesen entender cómo son sus estudiantes. Yo creo que en este momento hay una brecha muy fuerte entre lo que es el mundo de la infancia y de la adolescencia, sobre todo, y el mundo adulto. Son dos mundos que cada vez están más incomunicados, porque ese mundo de la adolescencia es un mundo muy rico, donde pasan muchísimas cosas, ¿no? Y es un colectivo, además, donde el colectivo adulto apenas le pide opinión. Que si tú tienes todos los estudios del mundo, donde el profesorado está protestando y diciendo lo que está pasando en sus aulas. Ahora dime, ¿dónde están los estudios donde habla el alumnado y dice qué es lo que está sucediendo en nuestras aulas? ¿Dónde están ese tipo de estudios?
Es decir, no tienen voz.
No hay voz, no tienen voz realmente. Es decir, siempre que un profesor o una profesora dice algo, todo el mundo se lo cree y no hay nadie, por lo menos es muy raro, que a continuación vaya alguien a preguntar a ese tipo de estudiantes y pidan algún tipo de explicación. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién es ese profesor o esa profesora? Etcétera. Porque no es todo el profesorado el que tiene problemas. Eso también hay que ser muy conscientes, ¿no? Vivimos en una sociedad mediática muy sensacionalista y que está buscando todo el día las cosas raras. Y entonces hay un fenómeno de un estudiante que está como esa conducta que me acabas de leer en el periódico, y eso sale en toda la prensa. Y está mal, no quiero justificarlo, ni mucho menos. Pero a partir de ahí, decir que todo eso es el sistema educativo, que el sistema educativo es así, yo creo que eso es una falsedad. La inmensa mayoría de los estudiantes se comportan magníficamente. Están tranquilamente en sus aulas y haciendo las tareas que corresponden en sus aulas.
Es decir, son casos esporádicos.
Son casos totalmente esporádicos. Lo que pasa es que ese caso tiene una amplitud mediática increíble. Y hay una prensa pues muy sensacionalista y que está buscando carnaza, enterarse de estos casos y a partir de ahí sacarlos. Pero este mismo caso que saca la prensa, un periodismo bien informado debería pues también ir a la otra parte. Preguntarle a sus estudiantes por qué están haciendo eso, por qué escogieron a ese profesor o a esa profesora, sabiendo que está mal, no estoy legitimando eso en ningún momento, pero yo creo que las cosas, para intervenir sobre ellas, hay que comprenderlas bien. Y yo, un poco de ahí, mi queja viene de ahí, ¿no? Y viene de ahí también, incluso hasta sociológicamente, ¿no? Ahí vivimos en una sociedad donde, mira, no todas las personas van a ser necesarias para que este mecanismo, esta sociedad tan clasista, tan consumista, tan capitalista, como se suele decir.
Sí, dices, no hay trabajo para todos.
No hay trabajo para todos.
Y entonces, ya no podemos, discúlpame que te interrumpa, lo que funcionó en nuestra época, porque tú y yo tenemos más o menos la misma edad, a nosotros nos motivaban enormemente, nosotros estábamos motivados internamente porque sabíamos que cuando acabáramos nuestros estudios tendríamos la recompensa de encontrar un trabajo acorde con las titulaciones que nosotros fuéramos adquiriendo. Pero ya no se puede convencer a nuestros chicos.
No, porque tienen esa información. Ellos están viendo en sus compañeros y compañeras que ya acabaron hace algún tiempo cómo están en el paro. Los que incluso tuvieron gran éxito en la universidad, pues tienen unos salarios, pero que algunos llaman 1.000 euristas, y ojalá fueran 1.000 euristas, porque no llegan ni a los 1.000 euros, ni mucho menos, y algunos quedan muy abajo. Y esos son gente que tuvo éxito. Entonces, quiero decir, ante ese modelo, claro, la promesa que se le hacía antes a nuestra generación diciendo, si tú te esfuerzas y haces esto, el día de mañana se te va a compensar de esta forma. Para esta generación eso ya no vale, tiene que ser otra forma, ¿no? Aparte que es una generación que, ya digo, que busca explicaciones y trabaja mucho, ¿no? Es decir, el eslogan aquel de que los estudiantes no trabajan, etcétera, pero sí trabajan una barbaridad. Mira, en esta sociedad del consumo, por ejemplo, uno de los últimos libros que se tradujo en castellano, de Bauman, ¿no? él te dice claramente, cuando explica eso, lo difícil que es vivir al día, en el sentido de estar in o estar out, que es decir, de vivir a la moda, lo que se lleva, lo que no se lleva, dice. Claro, y eso lo hace muy bien ese tipo de juventud. Ese juventud que es muy vago, es una persona que lee revistas de moda. Otra cosa es que sean las revistas que la escuela le aconseja, no es eso, sino que son otras, pero trata de informarse de qué es lo que se lleva, lo que no se lleva, qué música está haciendo este grupo, qué obra de teatro está haciendo este otro grupo de teatro alternativo, etcétera, etcétera. Es decir, ellos se mueven en otro mundo que luego, cuando llega a la institución escolar, dice, nada de eso interesa, todo eso fuera. Entonces, yo creo que el gran problema que está pasando en las aulas es que seguimos con propuestas educativas que son totalmente irrelevantes desde el punto de vista del alumnado.
Es decir, ese profesor, interés, ¿quieres decir?
Sí, pero desde el punto de vista del alumnado, porque a lo mejor visto desde otro lugar decimos, hombre, esto es interesante y lo tienen que saber. Pero tal como es presentado, eso no le interesa a ningún estudiante, porque no acaban de ver para qué sirve.
Discúlpame, Suso. Entonces, en este sentido, tú sabes que un concepto que manejamos nosotros habitualmente es el de estudiante ideal, profesor ideal, ¿no? Es que creo que viene al caso de lo que tú estás diciendo. ¿Qué te parece, es decir, cómo crees que asumen los profesores o cómo definen los profesores un estudiante ideal? Porque me parece que no va precisamente la dirección que señalas.
No, porque el estudiante ideal, ¿qué es? Pues sería el estudiante obediente, pero en el sentido más acrítico, que hace, que obedece acríticamente como obedecía un soldado a su capitán, y que hace lo que le dice. Es una persona crítica, que no pone en cuestión las tareas que se le están proponiendo, los contenidos que se le están proponiendo. Es totalmente sumiso, que es decir, ante la evaluación de ese profesor o esa profesora, él no va a protestar. Es totalmente incluso inteligente, pero en medida la inteligencia tal como la capacidad que ese profesor o esa profesora le pone en ese momento en acción, etcétera, etcétera. Que se esfuerza, etcétera. En una palabra, es un buen actor o una buena actriz. Porque los estudiantes representan papeles ante los estudiantes y ante el profesorado y tratan de aparecer como aplicados, interesados y ponen hasta cara de estar muy, muy interesados,
claro,
en un tema.
Para minimizar los daños.
Para minimizar,
claro,
eso y para disimularse, peligro, claro, para convertirse en camaleones, ¿no? Hace muchos años, en alguna de mis obras anteriores, hablaba de los estudiantes camaleones, los que se tratan de confundir con la mesa para que el profesor o la profesora ni se entere que están en el aula, ¿no? Porque si no, bueno, va a ser alguna pregunta que te van a hacer y pobre de ti si no la sabes, porque te van a insultar o te van a denigrar o te van a bajar una nota, etcétera, etcétera. Estoy exagerando un poco la cuestión, ¿no? Porque ya digo que hay también otro profesorado que tiene otra relación totalmente diferente con el alumnado y no acepta ese modelo. Pero me estoy un poco centrando más en ese tópico general y más generalista a raíz de las críticas que efectivamente hace el profesorado mayoritario.
Es decir, tú estás haciendo en este momento bastante hincapié en la oferta. Es decir, la oferta educativa, que es algo que se contempla poco y que mediáticamente tampoco se refleja adecuadamente. Es decir, la contradicción que nosotros hemos hablado muchísimas veces, cuando comentamos estas cosas, entre lo que la escuela considera razonable, es decir, hacer ciudadanos autónomos, responsables, críticos, todas estas grandes palabras que utilizamos. Y sin embargo, se castiga cualquier, se castiga entre comillas, porque, bueno, tú lo estás matizando mejor que yo, ¿no? Pero una persona, un estudiante que no colabora o que debate o que contrasta o que pide explicaciones, pues es incómodo.
Totalmente, claro. Es que no se está acostumbrado a ese tipo de modelo aquí, porque ese profesorado no practica metodologías en líneas generales que vayan así, ¿no? Ahí ya digo, salvando las excepciones, porque ya digo que hay profesores y profesoras muy buenos y que están trabajando muy bien y muy actualizados y con otras formas de trabajar. Pero la tónica general, que es decir, lo que yo digo siempre, mira, ese profesorado que consume tanto libro de texto, donde le dicen todo lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, cómo tiene que evaluarlo, todo está allí escrito, un poco ese es el que va a tener problemas, porque, mira, no hay estudiante que le interese esos contenidos tal como están formulados en ese libro de texto, no les interesan a nadie. Entonces, lo único que muchas veces hacemos es, bueno, pues ese estudiante que estudia por una cierta coacción, pues porque su familia no se moleste, o porque le prometen algo, o porque, bueno, o porque él ve y tiene interés en seguir adelante en el sistema educativo. Pero no porque realmente esté interesado en lo que está aprendiendo en ese momento. Es decir, hay muy pocas conversaciones del alumnado fuera de las aulas sobre los contenidos que están aprendiendo, sobre lo interesantes que son, lo mucho que han aprendido, lo tal. Eso no hay. Tú nunca escuchas esas conversaciones. Yo viajo muchas veces en los autobuses donde viaja el alumnado que acaba de salir de las facultades, o en este caso porque es mi centro de trabajo. En las cafeterías, esta misma mañana estaban un grupo de estudiantes de una universidad hablando de lo que estaba sucediendo en sus aulas. Era increíble que decir, es que el profesorado no escucha eso. Unos estudiantes diciendo, un profesorado que no estaba actualizado, que les estaba diciendo unas cosas que eran tontería, y dice, en cambio no habla de esto otro.
Pero, discúlpame, Suso, si en el fondo estás diciendo no les interesa, es decir, se aburren. La pregunta que te hago es, ¿tú crees que los profesores también se aburren?
Hombre, claro que se aburren. Un profesorado que está así, en esa, quiero decir, el aburrimiento se comunica. Quiero decir, cuando tú analizas los casos del profesorado que tiene conflictos en sus aulas, generalmente y casi mayoritariamente, es un profesorado donde él mismo está aburrido y que está deseando hasta jubilarse. Es una de las tendencias que hay hoy mayores, ¿no? Quiere decir, un profesorado que está exigiendo que a ver cómo se puede jubilar cuanto antes para marcharse ahí. Quiere decir, no está contento, no lo vive apasionadamente. Quiere decir, el profesorado que está más apasionado, que vive el tema, que está trabajando, que está súper actualizado, que se preocupa de motivar a sus estudiantes poniéndoles ejemplos que tengan que ver, haciéndoles ver lo relevante que es para ellos el aprender aquello que están haciendo o la propuesta de trabajo que les está planificando para que lleven a la práctica, etcétera. Quiere decir, cuando ese tipo de profesorado no tiene problemas. Ahora, el otro sí, pero es, y en cambio, ese mismo profesorado, mira, es una cosa curiosa, pero yo trabajo bastante con el profesorado y doy cursos de actualización para profesores y profesoras que ya están en ejercicio. Todos los que damos cursos para de actualización del profesorado tenemos experiencias, pero cantidad, de ese profesorado que viene a nuestros cursos y cuando le aburre lo que nosotros estamos diciendo, coge el periódico, se pone a leer, se pone a charlar con sus compañeros que están al lado, en el pupitre o en la mesa donde están sentados, o se va, simplemente se va.
Claro, abandona. Que no toleran en sus estudiantes.
Claro. Digo, ¿quién admitiría que su estudiante, que está en las aulas, haga lo mismo que hace él? Que ante una conferencia que no le interesa, abandona. O se pone en el periódico, o escuchar música, haz lo que le da la gana. Incluso a molestar, porque hay veces que molesta. Entonces le digan, bueno, están haciendo lo mismo, ¿qué haces tú cuando está afuera?
Claro, pero es que el alumno no puede, el estudiante, perdóname, no puede dejar de ir a clase.
Es lo que se diría.
Es la audiencia cautiva, ¿no? Que tú mismo llamas.
Una audiencia cautiva. Eso es el alumno que está allí obligatoriamente y que no puede abandonar. No tiene la libertad que tiene ese profesor o que tiene esa profesora de decir, esta conferencia no me interesa, esto que está diciendo esta persona no me interesa, y como pueden hacer en este momento, esto no me interesa y apago la radio. Él no puede apagar, el alumno, la alumna no puede apagar la radio. Tiene que escucharla. Y encima tiene que decirle al profesor o a la profesora que aquello es interesante, cuando no lo es.
Discúlpame, Surso, es que cogiendo un concepto que tú has estado manejando hasta ahora relativo a los profesores, es que tampoco existe una carrera docente de interés, ¿no?, en el Estado español. Es decir, ¿qué estímulos hay que inciten al profesorado a actualizarse, a implicarse, por ejemplo, en tareas de innovación pedagógica? Es decir, ¿cómo pueden progresar los buenos profesores? Es que no pueden. Es decir, si solo cumpliendo años de servicio es como te pagan más.
Ese es el problema. El problema es que hubo una demagogia muy fuerte de que no se podía primar a quien era la persona que estaba haciendo cosas que eran realmente interesantes, que trabajaba más, que se preocupaba más, que innovaba más en sus aulas. Entonces, ese es el problema. No hubo una carrera docente. Hubo una carrera docente donde lo único que se priman es el ir cumpliendo años de servicio. Pero años de servicio que no tienen que ver con años de mayor experiencia, de mayor calidad y de mayor disponibilidad de recursos y de estrategias para motivar a su estudiante. Es decir, el gran problema es que yo creo que falta incidir sobre la cultura de la motivación. Asumimos algo que no admitiría otro sector.
Es decir, el mercado mismo.
El mercado. Pero tú te imaginas el Corte Inglés o cualquier tienda, por no hacer publicidad, cualquier negocio, que le exigiese la misma motivación para comprar los productos que ellos están vendiendo que hace la escuela. Es decir, cuando tú vas a un centro comercial de estos que venden más, gasta muchísimo dinero. Gastan muchísimo dinero mirando por dónde paseamos, a qué altura miramos, dónde nos detenemos, cuando nos molesta determinado tipo de música, cuando determinado tipo de música hasta nos incita más a comprar, etcétera. Están estudiando todo eso. Y cuando tú llegas allí, compras. Y si no compras, es porque no te supieron presentar bien ese producto. Quiere decir, la publicidad, quiere decir, el mundo empresarial sabe que el elemento fundamental es la motivación, que tiene que motivarnos a los consumidores y consumidoras para que todos vayamos disparados a comprar todo o cual producto y que sin ese producto nos sintamos insatisfechos, nos sintamos infelices, etcétera.
Sí, okay,
y que
no,
y que vamos a conseguir nuestra felicidad en el momento que lo tengamos.
¿Crees que se pueden comparar esas dos cosas?
Yo creo que es perfectamente lo mismo. El profesorado tiene que hacer el mismo esfuerzo en presentar eso como interesante y como hacerle ver al alumno, a la alumna, que sin esos conocimientos va a tener dificultades en su vida, que no va a poder comprender cantidad de cosas. El día que la escuela trabaje en esa misma dirección, es decir, de la publicidad, es decir, de motivar, de presentar las cosas atractivamente, otra cosa cambiaría. Perdona, es lo que está pasando, incluso con los otros niveles con otras instancias que hay de difusión del conocimiento. Quiere decir, los museos científicos de la ciencia, que mira que uno podría decir, es que eso es una cosa muy aburrido. Digo, ni de broma, es la cosa más entretenida que hay. Y se les ocurren hacer eslóganes y semanas que dicen, la ciencia es divertida. Claro, el profesorado dice, no, la ciencia no es divertida, es aburrida. Y es dura.
La letra con sangre.
Claro, ese tipo de cuestiones. Y digo, no, claro. Entonces, tú vas a esos museos y están los mismos contenidos que hay en la institución escolar, pero presentados de una forma muy amena, muy activa, muy sugerente, muy sabiendo cómo le puede interesar a ese estudiante que está ahí. Es que eso es lo que está pasando. Y por eso hay tanta institución fuera compitiendo con la institución escolar y muy eficazmente. Los documentales. Tú ves en televisión, en cualquier cadena de televisión, documentales sobre temas científicos y te quedas hipnotizado viéndolos. Muchos de ellos, otros son muy malos, pero hay muchísimos que están muy, muy bien hechos. Y digo, bueno, ¿y por qué ese mismo contenido cuando regresa y va a la escuela es súper aburrido, súper incluso no se entiende bien lo que está allí, las imágenes son horrorosas, el texto es horroroso, etcétera?
Pero entonces, ¿por qué, como dice un gran partido de ámbito nacional, por qué nuestros chicos no se esfuerzan? Tú sabes que este es un concepto absolutamente empleado, la cultura del esfuerzo. No se esfuerzan en este tipo de lenguaje, ¿no?
Se esfuerzan mucho.
Por lo que les interesa.
Exactamente.
Pero no conseguimos que se esfuercen porque no tiene interés lo que les ofrecemos.
Claro, lo que te estoy diciendo, es decir, en la medida que estén motivados para algo, se esfuerzan. Porque, claro, ¿cómo que tenemos una juventud que no se esfuerza? Se esfuerza muchísimo. Se esfuerza cuando le interesa ir al cine por ver una película y si no tiene dinero busca y hace lo que sea para ir. Se esfuerza para localizar una canción determinada en internet y bajársela sin que le cueste nada. Y tiene que hacer muchos esfuerzos y muchos aprendizajes para hacer eso. Que si tú imagínate lo que supone toda la cultura del pirateo de películas y de música a través de internet. Eso significa mucho aprendizaje. Hubo que esforzarse mucho para hacer eso. Entonces, yo creo que no vale eso de que no se esfuerzan. Los estudiantes se esfuerzan. Lo que tenemos que hacer es motivarlos. Y hay que insistir en eso. El profesorado tiene que buscar las formas de motivarlo.
Pero disculpa, tú sabes también, nos lo han contado muchas veces compañeros que están, sobre todo en primaria, secundaria, que se encuentran con que cuando algunos de ellos hacen un buen trabajo en clase, encuentran auténticas resistencias por parte de los propios compañeros, de los propios profesores, que, digamos, se oponen, les hacen el vacío, etcétera. Es que es una situación verdaderamente difícil de explicar.
Claro, es que no se admite que un estudiante ejerza sus plenos derechos.
Perdona, lo que quiero decir es que los propios profesores, los propios compañeros de claustrum en los colegios, cuando ven a un compañero funcionando, a un compañero profesor, dando la talla, preocupándose, utilizando horas de preparación, algunos les hacen hasta el vacío, son mal considerados. Es que es como el mundo al revés.
Sí, es que no se tolera eso, porque es dejar de manifiesto a los demás que si los demás no hacen eso es porque ellos no quieren. Y que podrían también hacer eso. Entonces, sí, es un poco la cultura de no permitir que nadie se esfuerce y que sea así, ¿no? Y que eso es lo que tendría que hacer, por ejemplo. Yo creo que el día que los medios de comunicación también empiecen a mirar a la institución escolar de una forma más profesional y de abandonen los tópicos y, por lo tanto, abandonen ese sensacionalismo de que, claro, de que todo es un mundo de superviolencia, de agresión, de bullying, bueno, todo ese lenguaje con el que estamos definiendo la realidad hoy, yo creo que las cosas cambiarían. Que el día que la prensa empiece a analizar, bueno, pues hacer lo mismo, a ver qué es lo que está pasando en las aulas, escuchar más el alumnado, ver en qué medida esos contenidos que se están diciendo que son interesantes, pues son tan interesantes o no, etcétera. Piensa en este momento, el ministerio acaba de hacer públicos los contenidos obligatorios de todo el sistema educativo. ¿Quién los decidió? ¿Dónde hubo el mínimo debate público sobre qué contenidos deben ser los que están en la institución escolar?
Que a lo mejor a la sociedad no le interesa ese debate.
Entonces, lógicamente, pues lo que habría que mirar es eso. Que es decir, si en el sistema educativo hay un gran problema con los contenidos, que son listados exagerados de contenidos totalmente fragmentados, desfragmentados, que no tienen, o que donde el alumnado no es capaz de ver la interrelación entre ninguna de las materias entre sí, los contenidos de un propio de una propia materia entre sí, etcétera. Yo creo que mientras eso no cambie, el alumnado va a seguir protestando, y cada vez más, porque tiene más años, tiene más experiencia y ve que la sociedad de los adultos protesta cuando algo no lo entiende, cuando algo no le gusta. Entonces ellos ejercen ese mismo derecho.
Ya, muy bien, Surso. Bueno, yo de verdad seguiría, y yo creo que tú también.
Sí, es un tema muy apasionante.
Es muy apasionante. Por lo menos para mí, si los... Bueno, siempre estamos con las cosas del tiempo. Quizás, si me permites, terminar resaltando tus palabras en el sentido de que un informe del Defensor del Pueblo que se va a presentar próximamente, pues dice justamente que la tendencia en las clases es a disminuir los conflictos entre estudiantes, es decir, sí, sí. Un estudiante con otro y estudiantes con profesores. Es decir, no está corroborado por los hechos.
No, por eso digo que el sensacionalismo ahí es exageradísimo.
Sí, está
exageradísimo.
Clarísimo.
Es decir, en la mayoría de las aulas no hay estos problemas. Es decir, tú miras en el centro que está más cerca de tu domicilio y no estás viendo para nada eso, y miras las entradas y salidas de esos chicos de los colegios y no ves esa imagen tan catastrofista que se están presentando, ¿no? Hombre, eso también está en el marco de otra política, que es el marco de la guerra contra la escuela pública que ciertos medios privados y ciertas ideologías están llevando. Y yo creo que esa es también otra de las grandes mentiras de la prensa, que no se está explicando lo que significa la educación pública, y por lo tanto es una forma de demonizarla y de ir acabando con ella, es haciendo creer que ese es un mundo de guerreros y enfrentados entre sí.
Suso, no sé si está muy bien por tu parte que introduzcas un tema como este tan importante, que daría lugar a una discusión muy muy larga, ¿no? Justo cuando estamos terminando, pero bueno, te podemos emplazar en cualquier otra ocasión. Darte muchísimas gracias por tu presencia, y como siempre, bueno, a mí me ha resultado muy grato hablar contigo. Espero que a nuestros oyentes les parezca lo mismo.
Es una conversación, y siempre lo que uno dice tiene que ver con la pregunta y con lo que la otra persona acaba de decir.
Muchísimas gracias, Urso.
Sí, gracias a ti.
La convivencia escolar preocupa no solo a la comunidad educativa, padres, profesores y estudiantes. Fomentar la cultura de la convivencia en el respeto y la motivación es la propuesta que nos plantean en esta conversación la profesora Ana Sacristán Lucas, de la UNED, y Xurxo Torres Santomé, catedrático de didáctica de la Universidad de A Coruña.